Hechos 4, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 32 de Hechos 4 hasta el capítulo 5, versículo 11. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Dios sabe cuán genuino eres. Séle fiel. Dios sabe cuán genuino eres. Séle fiel. Debes de ser fiel a Dios. A pesar de lo que los demás hagan, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, debes de ser fiel a Dios. Debes de reflejar el carácter de Cristo. Ahora aquí en Hechos vemos que ha ocurrido Pentecostés, Dios ha hecho una comunidad especial, ha nacido la iglesia, ¿no? Y entonces vemos esas primeras persecuciones, esas pruebas por las que están pasando, pero aún así Dios está haciendo algo milagroso, Dios está haciendo algo con poder, porque su palabra es poderosa, el Evangelio tiene poder para salvar almas, y entonces aunque hay persecución, el Evangelio persiste, porque es poder de Dios para salvación. Nos dice Romanos, y es que Dios obra por medio de los apóstoles con poder, y la palabra de Dios está siendo predicada, la gracia de Dios está sobre la iglesia, y se van añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y entonces, aún en esta nueva comunidad, en esta iglesia, realmente vemos como van creciendo en número, van creciendo espiritualmente. Hay muchas personas que son nuevas en la fe, y mientras van creciendo, se van multiplicando, vemos que necesitan organizarse de una forma mejor, necesitan liderazgo, y poco a poco vemos cómo se va desarrollando la iglesia, incluso cómo llamarlos, porque empieza aquí en Hechos, llamándolos de diferentes maneras, muchas veces a los de el camino, incluso empieza a llamarles los santos, o aquellos que confiesan el nombre de Jesús, y luego ya los llaman cristianos. Pero viendo el mensaje de salvación que predican y el poder que Dios da, pero al mismo tiempo vemos una comunidad que refleja amor en uno hacia el otro, porque ese es el carácter de Cristo. Eso es lo que Él ha enseñado mientras ha estado en la tierra en esos años. Y ahora que se ha ido, ha dejado el Consolador, ahora llega el Espíritu Santo y está obrando en vidas, está obrando con poder, está dando de su gracia. Y entonces llegamos aquí a Hechos 4. Y nuestro pasaje empieza en versículo 32, pero justo antes acaban de orar en unánimes. Incluso ahí nos dice versículo 24, Hechos 4, 24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y entonces oran, y entonces en versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, y conoce a tus siervos concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces bien, vemos esta unidad que tienen, como que oran, tienen un mismo espíritu. Y el pasaje que vamos a ver hoy, si Dios lo permite, aquí en Hechos 4, del 32 al 11, vamos a ver que Dios realmente sabe si eres genuino o no. Porque aunque la iglesia primitiva parece que todo está estupendo, en realidad hay problemas. Hay personas que no son genuinas. Hay personas que no reflejan el carácter de Cristo, sino quieren aparentar. Son infieles. No son tan santos como lo que parecen. no son tan piadosos como lo que aparentan. Y entonces en este pasaje vemos un contraste entre aquellos que son genuinos, aquellos que realmente quieren servir a Dios porque aman a Dios, y otros que quieren servir a Dios simplemente para ser vistos de los hombres. Y quiero empezar leyendo aquí el texto. Voy a empezar en Hechos 4, versículo 32, y voy a leer hasta el capítulo 5, versículo 11. Y creo que notéis el contraste. Ahí en versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y es que Dios sabe cuán genuino eres. Debes de serle fiel. El problema es cuando el creyente se enfoca más en aparentar que en ser genuino. Ahora, quizás estás aquí y no eres lo que aparentas. Quizás piensas que tus apariencias te salvarán. O quizás no eres un creyente genuino. Quizás estás tratando de esconder tu condición espiritual. O quizás estás escondiendo algún pecado. Quizás estás intentando esconder algo de Dios. O quizás piensas que puedes engañar a Dios. Quizás piensas que el pecado no es tan serio. Quizás piensas que Dios no juzgará con rectitud. Pero aquí vemos que Dios sí juzga el pecado, sí lo toma en serio, y a Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más íntimo. Aquí vemos en este pasaje cómo la comunidad de creyentes va creciendo, cómo el Evangelio tiene poder para salvar, pero aún así vemos que cada creyente tiene la responsabilidad de reflejar el carácter de Jesucristo. Aquí nos exhorta a la generosidad, pero vemos un ejemplo, un contraste, pero un buen ejemplo y un mal ejemplo. Por ello es importante seguir el buen ejemplo. La clave del poder está en Jesucristo, y eso es lo que vemos, cómo va transformando vidas. Pero también nos enseña este pasaje que no puedes escapar la observación de Dios. Dios conoce tu corazón. Las apariencias no funcionan con Dios. Pecar es grave. Mentir a Dios es grave. Dios es severo con el pecado. Dios es digno de temor reverente. Pero muchas veces intentamos aparentar algo que no somos. Intentamos agradar al hombre. Tememos al hombre más que a Dios. Muchas veces vivimos para la aprobación del hombre en vez de para la aprobación de Dios. Muchas veces buscamos satisfacción en lo que otros piensan de nosotros y descuidamos nuestra relación con Dios. Muchas veces no reflejamos el carácter santo de Dios. Muchas veces estamos dispuestos a engañar para aparentar piedad. Y es que Dios sabe cuán genuino eres. Debes de serle fiel. Y por ello aquí en Hechos 4, versículo 32, empieza esta escena dándonos un buen ejemplo. Y nos da el ejemplo de Bernabé, pero antes de llegar al ejemplo, nos menciona ahí en versículo 32 cómo que la comunidad de creyentes sigue creciendo y tienen una amistad genuina. Están unidos, están dedicados a servir los unos a los otros. Porque aquí en versículo 32 dice que y la multitud de los que habían creído, ahí los identifica, ¿no? Así es como identifica a los creyentes, aquellos que son salvos por la gracia de Dios, porque han creído el Evangelio de Jesucristo, la salvación solamente por medio de Él. Ellos son los que han creído. Entonces los identifica como una multitud. Esto ya no son unos pocos. Ahora es una multitud, porque Dios está haciendo algo maravilloso. Dios está obrando con poder en sus vidas. Y entonces nos dice que la multitud, esto es versículo 32, de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hay una unidad especial. Y en versículo 24 de Hechos 4 ya nos ha dicho que están orando unánimes. Dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Entonces ellos están orando unánimes, pero al mismo tiempo se están sirviendo, se están ayudando, se ayudan mutuamente y voluntariamente están dando de sus posesiones para suplir las necesidades de otros. Porque nos dice ahí, y ninguno, esto es Hechos 4, versículo 32, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces están compartiendo de sus posesiones, están supliendo las necesidades de otros. Y esta comunidad de creyentes es ejemplar. Debemos de seguir su ejemplo. Incluso en Hechos 2, versículo 44, nos menciona que realmente esto no es nada nuevo. O sea, llevan haciéndolo desde el principio, porque ahí en Hechos 2, versículo 44, nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahí vemos la iglesia ejemplar, ¿no? Este grupo de creyentes que se reúne, están unánimes, y ahí en versículo 46 nos dice que se reúnen para la adoración. O sea, se reúnen ahí unánimes en el templo, se reúnen ahí partiendo el pan en las casas y comían juntos, tenían alegría, estaban compartiendo, están disfrutando, son como una familia. Y vemos lo ejemplares que son. Y entonces, volviendo aquí a Hechos 4, versículo 32, vemos esa unidad que hay. Lo tienen todo en común. Incluso no solamente comparten el uno con el otro, pero también en versículo 33 vemos cómo están evangelizando y vemos el poder de Dios, cómo Dios está contestando a su oración, a esa oración que han hecho ahí en versículo 29, estos Hechos 4:29, cuando dice: "Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo o con valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús". Y entonces, saltando al versículo 33, vemos que se está cumpliendo eso. Dios está cumpliendo, está respondiendo a la oración de la iglesia, porque ahí en versículo 33, Hechos 4:33, dice: "Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos". Entonces, demostrando que la actividad de los apóstoles era con poder y con gracia. Dios les estaba dando señales, les estaba dando valentía para proclamar el Evangelio en el poder de Dios. No es en su propia fuerza. No es con sus propias habilidades. No es en su propia sabiduría. Sino es en el poder de Dios. Y por ello, la gente se está convirtiendo al Señor. Dios les está dando poder para hacer milagros, para testificar que realmente es mensaje divino. Y entonces, predican el Evangelio con poder, están dando testimonio, seguramente de la misma manera que lo han hecho en los capítulos anteriores, delante de muchas personas y de concilios y de autoridades. Pero están predicando el Evangelio, están dando testimonio de la resurrección de Jesucristo, y Dios está dando abundante gracia, nos dice, que era sobre todos ellos. Dios les está fortaleciendo, les está dando lo que necesitan, les está proveyendo de su gracia y de su favor. Y en este crecimiento, en esta multitud de los creyentes, poco a poco van a estar necesitando más líderes, más organización, como vemos luego ya en capítulo 6, cuando es necesario que elijan a los diáconos para servir a las mesas, porque tienen problemas en la organización, en el repartimiento de la comida. Como nos dice ahí en Hechos 6, versículo 1, dice: "En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen entendimiento, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo". Versículo 4 dice: "Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra". Y entonces, ahí viendo la necesidad de organizarse, ¿no? Hay una multitud grande y están creciendo y hay muchas necesidades y tienen que suplir esas necesidades y tienen que organizarse, necesitan liderazgo. Y entonces, volviendo aquí a Hechos 4, versículo 33, vemos como Dios los está bendiciendo de una forma abundante, ¿no? Les está dando gran poder para dar testimonio, también les está dando abundante gracia. Y entonces, en versículo 34, nos dice que: "Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido". Entonces, nos está explicando aquí el contexto, exactamente lo que ha estado ocurriendo, porque ya nos lo ha mencionado ahí el capítulo 2, que había gente que ya estaba vendiendo sus posesiones, sus heredades. Y entonces ahora nos va a dar dos ejemplos, un buen ejemplo y un mal ejemplo, una pareja que es mal ejemplo. Ahora, en esta situación vemos como ya no hay necesidad porque están compartiendo. Luego ya, mientras mientras pasa el tiempo, incluso en Hechos 11, versículo 29, nos dice que estos creyentes en Judea y en el área de Jerusalén necesitan ayuda, necesitan que les manden socorro. Incluso ahí en Hechos 11, 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, la situación que vemos aquí en Hechos 4 no persiste, no sigue, pero vemos la seguramente reflejando la gran necesidad en la que se encontraban. Incluso quizás es por la pobreza en la que se encontraban, quizás por la persecución física, la persecución material, quizás les estaban robando porque eran creyentes, quizás persecución en el trabajo, no dándoles el trabajo, o quizás pagándoles menos de lo que se merecían porque eran creyentes, quizás una persecución en el mercado o de compra y venta, pues porque eres creyente no te voy a vender, o porque eres creyente no te voy a comprar. Y entonces se encuentran en una necesidad extrema bajo esa persecución, y entonces llegan al punto que tienen extrema necesidad. Pero viendo este ejemplo de unidad que tienen, donde nos dice ahí en Hechos 4, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y entonces nos dice en versículo 35 que lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y entonces aquí vemos como básicamente traen el dinero y dan el control de ese dinero, de esas pertenencias que han vendido, a los apóstoles para repartirlos. Como si... Y no esperando recibir nada de vuelta. Es como en Lucas 6, versículo 34, donde nos dice: si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y por ello ahí Jesús está enseñando ahí en Lucas 6, versículo 34, que debemos de estar dispuestos de ser generosos como nuestro Dios es generoso. Incluso eso refleja el carácter de Dios y cumple el estándar de Dios al proveer para los pobres. Porque en Deuteronomio 15, versículo 4 dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Esto es Deuteronomio 15, versículo 4. Básicamente dando a entender: mira, vas a proveer para los necesitados, y entonces no va a haber mendigo, y Dios te va a bendecir. Y siguiendo ahí en Deuteronomio 15, versículo 7, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Y en efecto, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Eso es Deuteronomio 15, y leído el versículo 4 y también del 7 al versículo 11, donde Dios nos está exhortando a ser generosos, a proveer para los pobres, a los que tienen necesidad, porque estos actos demuestran piedad, demuestran dedicación a Dios. Y eso es lo que vemos aquí en la iglesia primitiva, esta dedicación mutua hacia Dios y hacia el uno hacia el otro. Es que se tratan como familia y se cuidan mutuamente. Y por ello nos dice que en Hechos 4, versículo 35, se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces ya versículo 34 nos dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Vemos esta unidad, vemos cómo reflejan el carácter de Dios en su generosidad. Y ahora en versículo 36 nos da un ejemplo de ellos, un buen ejemplo a seguir, porque seguramente muchos están vendiendo sus propiedades, están vendiendo sus posesiones, pero obviamente ellos también tienen necesidades. Entonces quizás dan una parte, o quizás lo dan todo, o quizás dan un poquito y están proveyendo para las necesidades de otros. Pero aquí Bernabé, lo cual nos prepara para el ministerio que él va a tener en el resto de Hechos, vemos que él es ejemplar. Porque aquí en versículo 36 nos dice, entonces José, y vemos que los apóstoles le llaman Bernabé, ahora quizás porque había muchos José, le quieren identificar con una forma diferente, o quizás de acuerdo a su carácter, porque dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Ahora, es interesante, le llaman hijo de consolación, realmente reflejando su ministerio, porque él va a tener un ministerio de consolación. En el resto de Hechos vemos cómo recibe a Saulo en su conversión, cuando Saulo se convierte al Señor, tiene un encuentro con Jesús yendo hacia Damasco, ahí en el camino de Damasco. Vemos que Bernabé es uno de los primeros que le recibe, cuando otros tienen miedo de él, porque Saulo está persiguiendo a la iglesia. Vemos también a Bernabé que ministra con Pablo, y también es un evangelista. Entonces él realmente tiene un ministerio de consolación, y aquí por ello le llaman Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Nos dice que es levita. Entonces él era un de la tribu de Leví, y muchos levitas eran bien educados, habían sido educados en la ley de Dios, y muchos de ellos tenían dinero, eran ricos. Y nos dice ahí que eran natural de Chipre, entonces no era de Jerusalén, pero era de los judíos que habían sido esparcidos. Y entonces identifica quién es este José. Es Bernabé, es levita, es natural de Chipre. Y entonces nos dice versículo 37 que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es interesante que tenía una heredad, porque conforme a la ley, los levitas no debían de poseer heredades. Pero quizás a este tiempo ya no tenían esa práctica, pero ahí mismo en la ley, como en Números 18, versículo 20, nos dice que Dios le dice a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Eso es Números 18, versículo 20. O Deuteronomio 10, versículo 9, cuando dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová, tu Dios, le dijo. Eso es Deuteronomio 10, versículo 9. Entonces, conforme a la ley de Dios, los levitas no debían de poseer heredades. Aquí no nos dice por qué ni cómo consigue una heredad, pero nos dice que él tiene una heredad. Y él está dispuesto a venderlo, él está dispuesto a darle el precio a los apóstoles y ponerlo delante de los pies de los apóstoles, rendirlo a ellos para que ellos lo usen para las necesidades de la iglesia. Y entonces ahí termina el capítulo y vemos que es ejemplar. Alguien que está dispuesto a decir, mira, yo tengo una heredad y no tengo tanta necesidad como otros, y estoy dispuesto a darlo, estoy dispuesto a ser generoso, estoy dispuesto a reflejar el carácter de Dios, a reflejar las enseñanzas de Jesús y compartir con otros para suplir sus necesidades. Y lo vemos como ejemplar. Pero luego llegamos ahí al capítulo 5, versículo 1, cuando nos presenta otra escena, cuando dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y entonces aquí, si nunca has leído esta historia, aquí nos está introduciendo a otros personajes, dos personas, Ananías y Safira, que es, dice que Safira es su mujer. Ahora, Ananías, su nombre significa Yahweh lleno de gracia. El nombre de Safira significa belleza. Entonces, cuando te presenta sus nombres, te presenta esta pareja, este marido y mujer, automáticamente piensas: wow, mira, bueno, seguramente van a seguir el ejemplo de Bernabé. Pero aún así, dice, pero, con ese pero, te abre la puerta a que seguramente no van a seguir el ejemplo de Bernabé. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Y en versículo 2 nos dice que, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ese término sustrajo es la idea de quedarse con parte o apartar. Incluso es bastante similar a la historia de Acán. Si recordáis a Acán, ahí en el libro de Josué, en capítulo 7, vemos cómo Acán toma del anatema, algo que estaba completamente dedicado a Dios cuando van a conquistar a Jericó, y está completamente dedicado a Dios. Es de Dios todo lo que está en Jericó y lo deben de destruir por completo. ¿Y qué es lo que hace Acán? Roba. Y en esencia está robando a Dios. Porque todo lo que estaba en Jericó le pertenecía a Dios. Era anatema. O sea, no lo debían de tocar, sino debían de destruirlo como ofrenda a Dios. Pero Acán no lo hace. Y tiene esa idea de que lo sustrajo, lo puso aparte. Luego lo entierra y sufre juicio de Dios por su pecado. Pues aquí lo identifica de esa manera. Aquí están sustrayendo del precio. Ahora, no se indica si ellos ya habían hecho voto a Dios de que iban a dar esa heredad y el precio. Es posible que ellos ya le habían dicho a los apóstoles, incluso a la iglesia en general: mira, tenemos una heredad y la vamos a vender y vamos a traer todo el dinero. Porque lo que sí nos indica el resto del texto es que lo quieren hacer para aparentar algo que no son. Quieren que la gente les honre o piense más de ellos de lo que realmente son, de que son más generosos de lo que realmente son, de que son más piadosos de lo que realmente son. Porque aquí en versículo 2 nos dice que lo sabe también su mujer. Han quitado parte del precio y lo traen a los pies de los apóstoles. En versículo 3 y 4, viendo que realmente ellos tienen la opción, es su heredad, ellos no tienen que traerlo, no es una obligación. Ellos pueden, no, ni siquiera tienen que vender la heredad, se pueden quedar con la heredad porque es suya. O si la venden, se pueden quedar con todo el dinero, o pueden quedarse con parte, o pueden hacer lo que ellos quieren porque es su heredad, es su posesión. Y en versículo 3, Pedro dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí en versículo 4... vemos como ellos realmente tenían la opción. O sea, es su propiedad, está en su poder, pero ellos están mintiendo, porque ellos lo que han hecho es, han traído solamente parte del dinero que recibieron por la heredad y están diciendo que es todo. Y El problema es que se lo están presentando delante de los apóstoles y es como que están haciendo votos, lo están declarando como cierto delante de Dios. Como si realmente pudieran mentirle a Dios. Como si Dios no se diera cuenta. Y entonces Pedro automáticamente lo identifica y le dice directamente a Ananías: mira, realmente no estás mintiendo solo al hombre. Estás mintiendo a Dios. E incluso muestra ahí en versículo 3 cómo Satanás tiene parte en ello. Y es porque Ananías ha abierto su corazón, le ha dado oportunidad a Satanás para que le influya. Realmente vemos un contraste entre Ananías, que está dejando que Satanás le influya, y aquellos que están llenos del Espíritu, como en Hechos 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O también en Hechos 13, eso era Hechos 2, versículo 4, y también en Hechos 13, versículo 52, cuando dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O incluso aquí en Hechos 4, versículo 32, cuando dice, y a la mitad del versículo dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 4, versículo 31. Y viendo a los creyentes genuinos que están llenos del Espíritu y que reflejan el carácter de Dios porque están llenos del Espíritu, pero aquí Ananías incluso identifica también a su esposa Safira, que están dejando que Satanás les influya. Están siendo tentados y están pecando. Están pecando contra el hombre, pero más que nada están pecando contra Dios. Y están mintiendo contra Dios. Y por ello ahí en versículo 3, Pedro les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y entonces identifica ahí en versículo 4 que realmente, o sea, esa heredad le pertenecía. Entonces, ¿por qué miente? No hay necesidad de mentir. Da lo que quieres dar. No tienes que intentar aparentar algo que no eres. No tienes que intentar aparentar una generosidad que no quieres reflejar. Porque quería aparentar ser más generoso y piadoso de lo que era. Tuvo la opción. Y decidió ser infiel. Decidió pecar. Y por ello ha sido infiel a Dios. Y porque ha pecado contra Dios, vemos como Dios lo toma con severidad. Y él actúa de una forma inmediata. Y aquí en versículo... al final del versículo 4, Pedro le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Este juicio va a ser severo, has pecado contra Dios. Y versículo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ese término expiró es la idea de respirar su último respiro. Él muere. Su muerte es por su pecado. Dios ve y juzga el pecado. O sea, ese pecado no estaba escondido delante de Dios. Dios lo sabía, Dios lo veía. Aquí Ananías lo intenta esconder, pero no le sirve de nada, porque Dios lo conoce. Y por ello muere. Y entonces nos dice ahí al final del versículo 5, dice: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y versículo 6 dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y es interesante porque de la forma que lo describen es como aquel que ha sido infiel, hay que sacarlo de la congregación de los fieles. Hay que sacarlo de la congregación. Y porque Dios lo ha castigado desde el cielo, no hay necesidad de seguir los ritos normales. No hay necesidad de que la familia esté presente para enterrarlo. Porque ha sido un castigo directo de Dios. Y podemos pensar de una forma similar a Acán, como mencioné antes ahí en Josué 7. También podemos pensar en Nadab y Abiú, ahí en Levítico 10, del 1 al 3, cuando dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Eso es Levítico 10, del 1 al 3. Donde es la historia de Nadab y Abiú, que pecan contra Dios y Dios los juzga de una manera inmediata. Y nadie puede cuestionar nada. Es algo diferente a lo normal, porque muchas veces Dios muestra paciencia. Pero en este caso vemos como Dios juzga de una manera inmediata y por ello van y le entierran, le sacan de ahí. Por eso en versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Entonces llegamos aquí al versículo 7 donde vemos básicamente la misma escena desarrollarse con la esposa. Y como es... como es un pecado tan severo contra Dios, vemos que Pedro no la informa de que su marido ha muerto hasta que le pregunta sobre la situación. A ver si realmente ella va a mentir también. Si hay esa si se han puesto de acuerdo en pecar contra Dios o no. Ella tiene la oportunidad también de decir la verdad. Pero en versículo 7 dice, pasando luego un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ahora, no nos dice el texto si fueron a llamarla, no nos dice el texto si ella simplemente llegó por sí sola o si le habían dicho que necesitaba venir a encontrarse con los apóstoles o hablar con Pedro. Pero lo que nos dice es que después de 3 horas llega la esposa, llega Safira, ella no sabe lo que ha acontecido a su marido, y entonces en versículo 8 dice, Pedro le dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Entonces le da la opción de decir la verdad, pero ella miente también, y como hemos visto antes, miente contra Dios. Y ella dijo, sí, en tanto. Y versículo 9 dice Pedro dijo, ¿por qué convenisteis? Que es la idea de poner de acuerdo, en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y entonces al momento, nos dice versículo 10, al instante o inmediatamente, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Viendo la severidad del pecado y cómo Dios castiga el pecado con severidad. A Dios no le interesa el pecado. Dios quiere santidad. Dios quiere justicia. Y por ello, todos los que lo escuchan, nos dice ahí versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿por qué hay temor? Porque Dios sabe cuán genuino eres. Dios sabe si eres fiel o no. Dios sabe si estás intentando esconder algo de Él. Dios sabe si estás aparentando ser algo que no eres. Dios sabe si eres un creyente genuino o no. Dios sabe si estás intentando esconder algo. Si estás escondiendo pecado. Dios sabe si le estás intentando engañar. Estás intentando engañar a otros. Y para Dios el pecado es serio. Él va a juzgar con rectitud. Y es que las apariencias no funcionan con Dios. Dios conoce tu corazón. No puedes escapar la observación de Dios. Por ello, intentar aparentar ser algo que no somos, no vale. Debemos de intentar agradar a Dios, no al hombre. Debemos de temer a Dios más que al hombre. Debemos de vivir para la aprobación de Dios. Debemos de buscar satisfacción en lo que agrada a Dios, lo que piensa Dios. Debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Debemos de reflejar el carácter santo de Dios y serle fieles. Debemos estar dispuestos a vivir en piedad, porque Dios sabe cuán genuino eres. Debes de serle fiel. Y por ello aquí en Hechos 4, del versículo 32 a Hechos 5, versículo 11, vemos este ejemplo de que Dios realmente sabe cómo eres. Sabe si eres genuino o no. Y Él quiere que demuestres fidelidad. Que demuestres fidelidad y que le ames a Él por quien Él es. Y que vivas para Él, no para aparentarlo delante de los hombres, sino porque le amas a Él y le quieres servir a Él y quieres ser fiel a Él. Vamos a terminar en oración.